Maocho, Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. En estos momentos arranca la rueda de prensa de Abel Caballero para hablar sobre la reunión que mantuvo este lunes en Madrid, en la sede de la Federación Española de Fútbol, sobre el Mundial del año 2030. Precisamente ya habló el alcalde de Vigo después de ese encuentro en Madrid, después de reunirse con la Federación de Fútbol, para demostrar la capacidad de la ciudad para acoger esta competición. Dice Abel Caballero que quien dude de Vigo, que solo tiene que ir a Google y comprobar la deuda que tiene la ciudad, que es una ciudad que tiene una muy buena situación económica y que incluso puede asumir en solitario la ampliación de Balaídos para aumentar los 10.000 asientos adicionales que impone la Federación para acoger partidos. Enseguida les vamos a dar más detalles de lo que ha dado de sí esta reunión. Lo positivo es que tanto la Federación como Abel Caballero se han comprometido a trabajar conjuntamente para que Vigo vuelva a entrar en ese listado y pueda ser sede de los partidos del Mundial. Vamos a hablar de esto y también de ese estudio que se ha conocido en las últimas horas, que identifica el botulismo como la causa de la muerte de las gaviotas en las islas atlánticas y en la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar con la investigadora del Instituto Oceanográfico de Vigo, que acaba de participar en ese estudio. Estamos hablando de Lucía Soliño, que va a pasar por el programa un poquito antes de la una. Pero antes, vamos a hablar de los pisos turísticos ilegales en esta provincia, de los datos que ha dado el gobierno en las últimas horas, que le ha pedido el gobierno a la Xunta de Galicia que actúe, que procedan a eliminar de las páginas web de anuncios y de las plataformas de alquiler de viviendas todos aquellos que no cuenten en ese anuncio con el registro de la Xunta de Galicia. Pues vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia sobre este asunto. Le vamos a preguntar por los datos y le vamos a preguntar también por las medidas para controlar las viviendas turísticas ilegales. Por cierto, que hay partido del Celta, seguro que esto no se les olvida a los aficionados hoy. Hay mucha ilusión en que se pueda mantener el equipo celeste en puestos europeos. Veremos a ver lo difícil que se lo pone la Real Sociedad esta tarde. Enseguida escuchamos a Claudio Giraldez. Es martes, eso significa que vamos a hablar con Ana Quiroga y también, además de leyes, vamos a hablar de música con Rosana Ojea. Además, nos van a visitar alumnos de intercambio que vienen desde Alemania y que están en el único instituto que imparte alemán en todo Vigo, que es el Instituto Rosa. Les van a estar con nosotros en el estudio pasada la una de la tarde. También vamos a hablar de turismo a esa hora, como cada martes, y vamos a conocer una propuesta muy interesante dedicada a los peregrinos. Pero antes de todo esto, el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día. No sé si nos escoita Carlos Otero. Vamos a tratar de recuperar esa conexión nunha xornada de transición que amaneceu con ceos moi nubosos e tamén con chuvias débiles. Parece que ao longo da xornada vai a ir mellorando esta situación meteorolóxica e que incluso nos quedan por diante algúns días máis estables, pero que non lo conten os que saben desto, que son os técnicos de Meteo Galicia. Saudamos, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Hola, moi bo día. Joel Diz, contanos, que nos agarda para hoxe?
Pois hoxe martes vamos quedar na zona de Rías Baixas, quedamos influenciados polas baixas presións situadas nestes momentos ao norte de Galicia. Temos ese aire frío en altura, temos nestas horas da mañá chubascos ocasionais, illaos, en deixar grandes cantidades de precipitación, e a tendencia é que a medida que vai avanzando a mañá, eses chubascos vayan a menos e quedemos a nunha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos. Ventos hoxe soprando do noroeste, temperaturas en demasiados cambios. Andaremos en valores, tanto na cidade de Vigo como na cidade de Pontevedra, alrededor dos 17 a 18 horas.
Se confirma que o tempo vai a ser máis estable os vindeiros días, Joel?
Sí, pues, parece que a partir xa mañá mércores vai ser un día moi semellante ao dos, incluso con menos precipitación, vamos hacia xa un mércores máis seco, e será a partir dos xoves donde xa os ceos cada vez quedarán máis abertos, entraremos xa nesa circulación do nordés, irá o anticiclón pouco a pouco adentrándose, e as temperaturas notaránse a partir do viernes, donde xa teremos os ceos máis despesados e temperaturas que mesmo na fin de semana na zona de Rías Baixas podemos superar os 25 grados.
Moi ben, moitísimas grazas, Joel Cid.
Gracias a ti, igualmente, buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con la agenda de Abel Caballero, que se ha acercado hace unos minutos al Congreso Anual de la Asociación Nacional del Taxi, que se está celebrando en el Museo Verbum. A esta hora está prevista la comparecencia en el Ayuntamiento después de la reunión con la Federación Española de Fútbol para hablar sobre el Mundial del año 2030. Y a la 1:30, el alcalde de Vigo se va a reunir con la Asociación de Comerciantes del Mercado de O Calvario. Estará también en la celebración de Disgobe por el 50 aniversario de esta empresa, que va a tener lugar en el Paz Dos Escudos. Y por la tarde a las 6:30 Caballero va a clausurar la Escuela Deportiva de Fútbol Sala Bembrive en el pabellón de esta parroquia. Y en el Ayuntamiento de Pontevedra el alcalde ha estado esta mañana en la presentación del Congreso del CSIC y que lleva por título Sociedad Ibérica de Ecología y también el Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Y en estos momentos el concejal de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, está presentando a Festa da Lingua con la Asociación A Pedreira. Por la tarde a las 7 en la Casa das Campas, dentro de las celebraciones de mayo, mes da lingua, se van a celebrar un acto que trata sobre el gallego en la ciencia y en la industria. Y estamos pendientes hoy de las comparecencias del Partido Popular y del PSOE de Pontevedra. Iván Puentes, del Partido Socialista, ya anunció que va a dar a conocer la propuesta que hace el PSOE Pontevedrés con el objetivo de extender el dragado del río Lérez. Ocho minutos, pasan de las 12 del mediodía, una pausa y seguimos.
Radio Voz, alegría de vivir. Este mayo a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Lecer en familia, un programa da Deputación de Pontevedra para familias que aposta pola diversión compartida e a convivencia. 2.957 prazas en estancias dunha noite en réximen de media pensión. Lecer en familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ou 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. tendemos pontes.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos por el tráfico. La policía local de Pontevedra ha inmovilizado un autobús de transporte escolar que no cumplía con la normativa, circulaba sin tener la ITV en regla. Fue el pasado viernes cuando una patrulla detectó que el vehículo no había pasado la revisión. Estaba circulando por la avenida de Montecelo y transportaba alumnos al colegio Villaverde. Eran concretamente 36 menores de entre 3 y 12 años. El autobús, como decimos, no había pasado la ITV en un control que se le realizó el 7 de mayo. Así que los policías, una vez que el vehículo terminó el trayecto escolar, inmovilizaron el autobús y lo inhabilitaron para circular por vías públicas. Y la Guardia Civil investiga a un joven de 21 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Fue sorprendido con 44 gramos de hachís en su coche. Ocurrió en las últimas horas cuando una patrulla realizaba un control en la carretera provincial 1008 en el término municipal de Cangas. Detectaron a este coche que iba conducido por el joven denunciado. Los agentes detectaron indicios que levantaron sus sospechas sobre que pudiese traficar con sustancias estupefacientes y localizaron, como les decimos, 44 gramos de hachís en el vehículo. Y el juicio contra el ocupa acusado de matar a un compañero de casa en julio del 2023 en Vigo arrancó este lunes en las declaraciones de los principales protagonistas. Bueno, pues la víctima y el acusado pernoctaban en la misma vivienda, pero también compareció un tercer hombre que convivía en este mismo inmueble. Este testigo aseguró en el juicio que la noche de los hechos estaba en su cuarto cuando escuchó a alguien gritar: "Me has clavado". En ese momento salió del edificio y vio al procesado fuera y también a la víctima con sangre. Declaró, como les decimos, el primer testigo, pero también declaró el acusado, que se desvincula de este crimen y que asegura que nunca se habían peleado. Sin embargo, el testigo que tomó la palabra ante el juez sí dijo que tenían conflictos. Y en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, hoy de nuevo se ha suspendido por segunda vez un juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer. Para el acusado se solicitan penas que suman 10 años de prisión. La vista por estos hechos estuvo señalada el mes de febrero pasado, pero en ese momento se suspendió porque el acusado estaba ingresado en el hospital y hoy tampoco ha comparecido. La defensa del acusado ha presentado un informe médico para justificar que el hombre no podía estar hoy en la audiencia por motivos de salud. La sala ha acordado pedir un examen por parte de los profesionales del IMELGA para determinar las condiciones de salud y la viabilidad de la comparecencia del acusado. El juicio se ha vuelto a señalar para el próximo 2 de junio. Y vamos con los asuntos políticos. La reunión de este lunes en Madrid entre el Ayuntamiento de Vigo y la Federación Nacional de Fútbol terminó bien. Ambas entidades coinciden en su intención de que la ciudad olímpica acoja partidos para el Mundial del año 2030. Abel Caballero pidió explicaciones por qué la ciudad se haya quedado fuera del listado de sedes cuando es la única que cumple con el criterio de vecindad por su cercanía con Portugal. Y eso, según explicaba el alcalde, es condición suficiente para acoger partidos. Abel Caballero pidió piden que se le entreguen las calificaciones de la candidatura, pero desde la Federación aseguran que son confidenciales.
Que uno de los miembros del comité de candidatura, a espaldas de los otros dos, según ellos dicen, envió al vicepresidente de la Federación, en el que se decía que si el comité de candidatura aceptaba el criterio de vecindad. Y queremos saber, porque en ese correo, y tengo que citar al diario El Mundo, que es el que dio la mayor parte de esta información sobre la que estamos preguntando, se decía que la única ciudad afectada por el criterio de vecindad internacional era Vigo, y que eso garantizaría la candidatura de Vigo. Claro, queremos saber qué significa esto. Queremos saber qué relación tiene ese eventual correo con la lista y la recalificación.
Ser sede implica aumentar en 10.000 asientos la capacidad de Balaídos. En estos momentos tiene 30.000 plazas y tendría que aumentar 10.000, como les decimos, hasta las 40.000. Esto es lo que exige la Federación para poder acoger partidos del Mundial. Y supondría una inversión de unos 60 millones de euros que Abel Caballero asegura que el Ayuntamiento puede financiar en solitario. Dice el alcalde de Vigo que las obras podrían empezar mañana.
Coge su móvil, pregúntele a Google la deuda de todos los ayuntamientos que presentaron candidatura para ser sedes del Mundial, de todos. Solo hay una que tiene deuda cero, Vigo. Pero les informo más. Hay una cosa que técnicamente se llaman remanentes. Para entenderlos, los ahorros, ¿vale? Por encima de los 150 millones de euros. Vigo es la única ciudad que no tiene deuda y así lo hicimos constar. Yo personalmente, en la primera reunión que estuvimos, y estaba la parte portuguesa, afirmé que yo creía que tenía que haber ayudas de otras administraciones para apoyar las reformas que todos tuviéramos que hacer. Pero que si no la había, Vigo acometía la reforma con recursos propios, sin deuda y de forma inmediata. Podríamos empezar mañana.
Abel Caballero, que dice que es mucho mejor que varias administraciones financien la obra, pero en caso de que no haya voluntad por parte de otras administraciones, él la asumiría en solitario. En estos momentos está compareciendo el alcalde de Vigo, según su agenda, y ha hablado a través de uno de los medios de comunicación el Partido Popular. Los populares dicen que el alcalde de Vigo está siguiendo la estrategia que propusieron desde el principio ellos. Luisa Sánchez asegura que las broncas de Caballero no sirven para nada y que hay que reclamar a la Federación transparencia y también exigir colaboración.
Llevamos defendiendo esto desde hace meses, mientras el señor Caballero se negaba a ello y mostraba un bloqueo absoluto. Bloqueo a nuestras mociones, bloqueo a una declaración institucional y bloqueo a unas enmiendas que precisamente proponían esto, que ambas partes iniciaran un trabajo serio y riguroso. Y de repente, el alcalde se planta en Madrid y extrae estas mismas conclusiones de la reunión. Pues le damos la bienvenida a pesar de que ha perdido un tiempo maravilloso. Se ha demostrado, como decíamos nosotros, que las broncas que se estaban montando delante de los micrófonos en Vigo no servían absolutamente para nada. Veremos si esta actitud, que por cierto consideramos que es la correcta, se mantiene en el tiempo.
El BNG de Vigo ha denunciado que cientos de familias de la ciudad se han quedado fuera de las escuelas infantiles públicas por falta de plazas. Concretamente, dice Xavier Pérez Iglesias, se han quedado fuera 2 de cada 3. El bloque propone 5 nuevos centros de educación pública en las zonas de Balaídos, Astravesas, Navia, el Casco Velló o la Travesía de Vigo.
Unha situación que é provocada pola decisión política, pola decisión ideolóxica do Partido Popular de negarse a ampliar a rede pública de escolas infantis na nosa cidade, dicindo non reiteradamente a poñer en marcha novas escolas infantis públicas en Vigo, como BNG demandou e demanda nas súas enmendas aos orzamentos do Goberno galego dos últimos 5 anos. 5 anos do Partido Popular negándose a que haxa máis escolas públicas, máis prazas públicas para crianzas de entre 0 e 3 anos. Co agravante, insultante en opinión do BNG, de que ao tempo que o PP se nega a abrir novas escolas infantis en Vigo, decidía a Xunta do Partido Popular devolver 22,3 millóns de euros de fondos europeos que estaban destinados precisamente a ampliar o número de prazas públicas.
En Pontevedra se ha formalizado la compra de la antigua finca de Fenosa. Ya se había aprobado en Junta de Gobierno y en las últimas horas el alcalde ha acudido ante notario con el secretario municipal y también la concejala Eva Villaverde. Se han firmado los documentos para cerrar la adquisición de esta parcela que se destinará al edificio de emergencias. Y los populares de Pontevedra han pedido que se cree un registro voluntario de personas electrodependientes encamadas o con enfermedades crónicas. Lo propone el PP por si se da otro apagón como el que vivimos hace dos semanas para que los servicios de emergencia tengan acceso a los datos y puedan atender a esas personas de forma prioritaria. Pepa Pardo.
Que nuestros servicios de emergencias puedan actuar y acudir a las casas de estas personas electrodependientes, encamadas, para poder controlar, supervisar desde el primer momento que se encuentra bien, poder garantizar la duración pues, de sus baterías o dispositivos. Evidentemente, como ya hemos dicho, sería un registro voluntario y esto será llevado al próximo pleno. Entendemos que es una actuación positiva, que es una actuación preventiva y que evidentemente las catástrofes o el apagón eléctrico, como sucedido el pasado 28 de abril, ponen al descubierto nuestras vulnerabilidades y tenemos que tratar de atajarlas para hacernos más fuertes y poder tener una capacidad de respuesta que sea eficaz y eficiente.
Y en lo económico, AIMEN acoge mañana miércoles y también el jueves una jornada internacional con 120 profesionales del sector aeroespacial. Empresas como Airbus, Aernova, GKN Aerospace, Aciturri o Collins Aerospace van a estar representadas. También habrá miembros de instituciones clave como Clean Aviation o la Plataforma Aeroespacial Española. Durante dos días se van a abordar los principales retos tecnológicos que van a marcar el futuro del sector aeronáutico y se van a poner especial foco en la sostenibilidad, en la fabricación avanzada, en los nuevos sistemas de propulsión y también en la innovación en materiales y en procesos. En estas jornadas, como les decimos, que se van a celebrar en Oporriño, en la sede de AIMEN, mañana miércoles y el jueves. Y hoy es un día importante para el Celta, un momento dulce el que está pasando el equipo. Veremos a ver cómo le va esta tarde. En este punto de la liga lo que está en juego es la competición europea, ya lo saben, el Celta podría eliminar a un rival directo si vence frente a la Real Sociedad en el partido de esta tarde, porque la Real Sociedad tiene 6 puntos menos que los vigueses e incluso pues los vigueses podrían clasificarse en esta jornada si ganan y no vence ningún rival directo. Bueno, pues esto es algo más complicado, pero es una posibilidad a la que se enfrenta la plantilla que en estos momentos está concentrada, preparada para el partido de esta tarde en el que Giraldez repite convocatoria con 14 gallegos y con la ausencia de Marcos como único cambio. Uno de los retos es asumir un partido solo 3 días después de haber jugado frente al Sevilla. Es verdad que el partido del sábado dejó muy buenas sensaciones, pero también cansancio en el equipo. Lo que asegura el entrenador es que están preparados para eso porque es parte de su estrategia, la de tener a todos los jugadores convocados y preparados para saltar al campo.
Hemos cambiado un poco la idea que teníamos para el entrenamiento de ayer. Tienen un tiempo de recuperación hasta hoy a la tarde. Creo que me va a llegar el equipo en condiciones para poder jugar. Evidentemente hay jugadores que jugaron todo el partido que van a ir más justos y bueno, pues tenemos una plantilla así de larga y con todo el mundo enchufado y ojalá pues podamos sacar un 11 competitivo para estar 90 minutos al máximo nivel físico, que es lo que queremos y como estamos haciendo a lo largo de la temporada, y no tengo ninguna duda de que así será.
Claudio Giraldez, que cumple hoy medio centenar de partidos en el banquillo del primer equipo, ha dicho en las últimas horas en rueda de prensa que no se había dado cuenta de la cifra y que le pasó muy rápido. ...25 minutos, pasan de las 12 del mediodía... vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a analizar esos datos que ha dado a conocer el gobierno sobre las viviendas turísticas ilegales en Galicia y en la provincia de Pontevedra. Le vamos a preguntar por este asunto a la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Lecer en Familia, un programa da Deputación de Pontevedra para familias que aposta pola diversión compartida e a convivencia. 2.957 prazas en estancias dunha noite en réximen de media pensión. Lecer en Familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ao 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Este maio a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
El gobierno central cifra en 9.600 los pisos turísticos ilegales en Galicia, 4.500 de ellos en la provincia de Pontevedra. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un piso turístico ilegal? Bueno, pues es el que no se ha dado de alta en el registro oficial de la Xunta, o al menos no aparece este dato, esta documentación en el anuncio de las plataformas a través de las cuales se puede reservar una de estas viviendas. Vamos a hablar de este asunto con Dulcinea Guín, que es la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia. Iglesia de Abiturga. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué le parecen estos datos que ha dado el gobierno?
Bueno, a nosotros nos sorprenden, honestamente, porque no nos coinciden las cifras que da el gobierno con las cifras. Es decir, no puede haber una cantidad de viviendas que no están en plataformas directamente. Es decir, no coinciden las viviendas que hay en Pontevedra, que cae en Galicia, con estas cifras que da el gobierno.
¿Qué y datos tienen ustedes?
Muy poquito riguroso,
sí,
¿no?
Quiero preguntarle qué datos tienen ustedes.
Bueno, no son datos, es decir, es que la realidad es la que es. Es decir, en Galicia hay 26.000 viviendas de uso turístico. La provincia de Pontevedra, creo recordar que tiene en torno a 13.000 viviendas. Y yo no puedo entender pues que hay un porcentaje muy grande que no están en plataformas porque directamente no se alquilan, ¿no? Y luego el hecho de que una vivienda no tenga puesto el código de registro en la publicidad en una plataforma no quiere decir que sea ilegal. Esto es como si nosotros circulan coches por la carretera, tienen la ITV pasada, pero no tienen la pegatina puesta en el cristal. ¿Están circulando sin ITV? No, tienen ITV, pero no la tienen puesta en el cristal. Pues esto es igual. El hecho de que te puedas publicitar en una plataforma y me puedas registrar y ni tan siquiera pues me paro a poner el código de registro, es posible. Por eso que nos parecen datos poco rigurosos y que, bueno, que nosotros pediremos también el informe a la Agencia Gallega de Turismo y, por supuesto, que lo estudiaremos. Pero así, lanzar estos datos así, que no nos parece poco riguroso.
Por lo tanto, ustedes no estarían de acuerdo en que la Xunta retirase de las plataformas aquellas viviendas que no tengan ese dato incluido en el anuncio.
No, yo lo que hay que comprobar precisamente es no solo que si tiene, es decir, si yo estoy publicándome en una plataforma, pero realmente yo puedo estar de alta en la Agencia Gallega de Turismo, pero probablemente no publique el código de registro, entre otras cosas, porque me puedo registrar sin tan siquiera ponerlo. Entonces, es decir, lo único que tendría que ser una forma de que las plataformas sin ese dato no me pudiese publicar, pero esto no quiere decir que por el simple hecho, le acabo de poner un ejemplo, de la ITV, o usted circula mañana en su coche y no lleva la póliza de seguro, no quiere decir que su coche no tenga seguro. Lo tendrá, pero no lo lleva en el coche, pero si le escanean su matrícula, saben si su coche tiene seguro o no. Pues esto es igual, es una cuestión de entrar en una dirección, unos datos y comprobar si efectivamente está de alta o no. No simplemente el hecho de que no tengo el código me califica como ilegal.
¿O cómo se puede controlar que las viviendas estén legales, las viviendas turísticas que se anuncian?
A ver, nosotros desde Abiturga ya hace bastante tiempo que colaboramos con la Agencia Gallega de Turismo, donde tenemos una plataforma que se llama legalizate.gal, precisamente para ayudar a todos los propietarios que pongan una vivienda en alquiler que la hagan de una forma legal, ¿vale? Y también dedicamos mucho tiempo también a explicarle a los propietarios de viviendas que no se olviden siempre de poner su código de registro de la vivienda. Pero también es cierto que recibimos siempre consultas preguntándonos el código, si es da lugar a error y equivocación. Yo creo que esto, lo más fácil para todos sería que las propias plataformas pues exigiesen, en este caso, el registro, ¿no? Y que no se pudiese dar de alta sin incluir el registro. Es decir, que sería una forma de no poder seguir adelante, ¿no?
¿Para ustedes que haya viviendas ilegales, viviendas vacacionales, me refiero, en alquiler, es un problema para
siempre,
la asociación?
Siempre. Nosotros siempre defendemos que las viviendas tienen que estar legales y que las viviendas tienen que estar registradas y que las viviendas tienen que cumplir con todos los requisitos que fija el decreto que regula las viviendas de uso turístico en Galicia. Y, por supuesto, ¿sí? Las que no cumplen eso no pueden estar operando.
Por lo tanto, ustedes demandan más controles, porque, claro, no sabemos si las cifras son o no ajustadas a la realidad. Usted nos dice que seguramente no, pero lo que está claro es que no se está inspeccionando esto, ¿no?
Bueno, nos está inspeccionando desde el punto de vista, porque es muy complicado inspeccionar. Lo que tiene que, al que hay que exigirle es al que las publicita. En este caso, lo que estamos hablando, es decir, yo hasta no hace mucho las plataformas incorporaban un cajetín donde se puede poner el código de registro. Eso no hace mucho que se le exigió a las plataformas. Ahora hay que seguir insistiendo o incluso habrá que pedir en sí el documento donde aparece el código de registro, es decir, donde aparece en este caso el código de registro que tiene esa vivienda para alquilar. Por supuesto que es decir, esto todo es mejorable. Y lo que pasa que, bueno, ahora estamos en un momento que lo que nos molesta de todo esto es que estamos perseguidos, ¿no? Estamos intentando tapar los problemas que tiene la vivienda buscando únicamente excusas y argumentos en las viviendas de uso turístico.
Mientras esto no se resuelva, mientras bueno no esté claro de qué manera tienen que aparecer las viviendas con permiso, de qué manera tienen que identificarse en las plataformas, ¿qué le recomienda a quienes alquilan para saber que la vivienda que están alquilando se ajusta a la normativa? ¿En qué hay que fijarse?
Nosotros lo decimos siempre. Tienen que ver que tienen un código de, su código de registro. En Galicia es muy fácil. Es decir, cada provincia tiene las iniciales, la VUT, y a continuación, si es Pontevedra, PO y el número, si es Coruña, CO y el número, si es Lugo, LU y el número, y si es Ponteorense, OU y es su número. Y eso es muy fácil. El registro de viviendas de uso turístico en Galicia es público. Está en la Agencia Gallega de Turismo, perfectamente especificado, la dirección, la ubicación y la geolocalización de la vivienda. Sí, es muy fácil.
¿Qué problemas puede tener un, digamos, alguien que alquila, un cliente que dé con una vivienda que no cumple la normativa? ¿Con qué problemas se puede encontrar frente a los que sí? Porque supongo que esta normativa también es una garantía, ¿no?
Por supuesto, a ver, es una garantía porque en el momento que una persona alquila una vivienda, pues hay una serie de normas que hay que cumplir. Hay que registrar unos huéspedes, que hay que comunicarlos. La vivienda tiene que tener un seguro de responsabilidad civil profesional y bueno, tiene que cumplir una serie de normativas, ¿no? Entonces, creo que es lo que tenemos que exigir tanto al propietario como que al inquilino cuando reserva, ¿no?
¿Les constan multas o sanciones para quienes alquilan de forma ilegal?
Nosotros de momento no nos consta.
No sé si conoce un poco las cifras, ¿a qué se expone quien ofrece su vivienda sin tenerla registrada?
Hay multas de hasta, ¿no? Desde una cantidad inicial. A ver, normalmente las administraciones lo primero que te advierten es que tienen en conocimiento para que regulen, ¿no? No llevan un régimen sancionador inicial, sino primero siempre hay una fase, ¿no?, de instrucción. Pero tampoco no nos cuesta. Es que es muy complicado que hoy en día la gente esté alquilando sin estarse registrado, yo se lo digo.
¿A usted le parece que son la minoría las que están en esa situación ilegal o ilegal?
A nosotros eso nos parece que es la minoría. Me parece rarísimo que estén operando sin registro, entre otras razones, porque la agencia tributaria también tiene los datos de las plataformas a la hora del registro de la declaración de la renta te aparecen los ingresos, es decir, es muy complicado, es decir, a mí me parece, y hoy en día alquilar sin estar en plataforma también es muy complicado.
Bueno, pues es un asunto que veremos a ver por qué derroteros va avanzando. Nos quedamos con esa recomendación que ustedes hacen de exigirle a las plataformas, pues que se exija ese código, ¿no?, esa documentación para poder publicitar los pisos turísticos. Quiero preguntarle también un poquito por las normativas municipales, porque los ayuntamientos, bueno, pues están poniendo cada vez más cotos a estas viviendas. Hoy conocíamos una noticia en La Voz de Galicia en Vigo de que se ha denegado licencia, bueno, pues a una empresa que pretendía abrir varias de estas viviendas en sótanos y semisótanos. En Vigo el Peixón está a punto de aprobarse y va a fijar que no se van a poder dar de alta pisos turísticos en viviendas de uso residencial, salvo que tengan una entrada independiente. En Pontevedra ya hace tiempo que solo se pueden destinar pisos enteros, bajos o primeras plantas. ¿Qué les parecen estas normativas, este endurecimiento?
Desde el momento que estás pidiendo un edificio entero o que estás enviando a bajos y primeros con entradas independientes, ¿Y quién compra un edificio entero? ¿Un particular? Un particular no tiene capacidad para comprar un edificio entero. El que compra un edificio entero es el que tiene capital. ¿Y quién tiene capital en este momento? Pues los fondos de inversión y los fondos buitre. ¿Y son nacionales? No, la mayoría extranjeros. La forma de tapar e intentar justificar pues las nefastas políticas de vivienda que tenemos de los últimos 20-25 años. Es decir, tenemos ayuntamientos que han tenido desarrollos urbanísticos importantes, pero no han exigido que el 20% de esas viviendas fueran de especial protección. Entonces, ahora mismo nos encontramos con una normativa estatal, una ley de vivienda que no funciona, que sí que ha dado sus consecuencias, y las consecuencias han sido reducir la oferta del alquiler en el mercado, porque desde el momento que una ley protege únicamente al inquilino y desprotege al propietario, lo que hace es reducir la oferta y la demanda. Si se mantiene o se incrementa, pues el precio está bien claro para dónde va a ir, ¿no? Uh-huh. Al alza. Y bueno, lo que están utilizando los ayuntamientos en este caso es culpar a las viviendas de uso turístico para tapar, pues en este caso, sus deficiencias o su falta de gestión, ¿no? Y lo que no han analizado todavía es que muchos propietarios que alquilaban sus viviendas de larga duración ante esta completa desprotección, lo que hicieron fue pasarse al mercado turístico. Y eso es la realidad.
Claro,
a mí me gustaría pues que viesen, por ejemplo, lo que hace el País Vasco, ¿no? Que el País Vasco es el garante de cuando un propietario pone una vivienda en alquiler, le garantiza el cobro y le garantiza que le van a devolver la vivienda cuando finalice el contrato en las mismas condiciones que lo ha entregado. Bueno, pues si tienen ayuntamientos ese tipo de problemas, que creen que tienen un problema de vivienda para la gente que las demande, pues que se pongan ellos de garantes. Y ya verá que no hay ningún problema, los propietarios no van a tener ningún problema en poner sus viviendas de larga duración.
¿Ustedes no creen que en los ayuntamientos más turísticos sí puede estarse produciendo un fenómeno que es peligroso, que es que se destine un alto porcentaje de vivienda a uso turístico? Porque claro, lo estamos viendo pues a veces en las zonas históricas, sobre todo los ayuntamientos más grandes y más turísticos, ¿no? Donde ya en algunos de ellos el residente lo tiene muy complicado para poder acceder a los precios. ¿Ahí no creen que sí que se está produciendo un problema? Y no sé, bueno, pues cómo se puede resolver, quizás con un porcentaje máximo de vivienda turística, no lo sé.
Yo lo que le estoy diciendo, mire, las viviendas de uso turístico en Galicia suponen el 1,5% del parque inmobiliario. Y hay un 20% que está vacío. Nosotros con esas cifras no podemos ser el problema.
Bueno, pero sí que es cierto que en algunos puntos, pues está aumentando de forma exponencial el número de viviendas turísticas por calles.
Es decir, porque la ley de vivienda ha dado sus efectos. Ha dado sus efectos. Y sus efectos han sido reducir la oferta de las viviendas. Y ha hecho que los propietarios no quieren riesgos, no quieren estar peleándose en un juzgado para cobrar, ni quieren estar peleándose en un juzgado para que le devuelvan la vivienda. Porque lo mínimo que tardan son 5 años. Y si se la devuelven, y se la devuelven destrozada, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué ha hecho esto todo? Reducir la oferta. ¿Y qué ha pasado? Que se ha producido más en torno a un 30%, calculamos nosotros, de propietarios que han registrado su vivienda como vivienda de uso turístico por si acaso, que ni tan siquiera la comercializa.
Ya.
Y esto es la realidad. Entonces podemos mirar para otro lado, podemos hacer lo que queramos, pero por favor, que modifiquen la ley, que me garanticen como propietario que voy a cobrar en tiempo y forma, que cuando finalice el contrato la vivienda pasa a mi poder y que la voy a recoger conforme la he entregado. Si es así de fácil.
Bueno, pues es un asunto bien complejo. Llevamos años dándole vueltas, públicamente en los medios de comunicación, y es verdad que las soluciones no acaban de llegar. Quiero terminar preguntándole por las previsiones para este verano, que supongo que serán buenas, ¿no?
Sí, las previsiones para el verano son buenas. Desde principios de año, la verdad, este año pues se han adelantado bastante respecto a años anteriores, con un porcentaje de reservas importante, ¿no? Y vamos a ser positivos, ¿no? Y si se mantienen las cifras, pues será un verano de récord, ¿no?
Bueno, la primavera es verdad que el tipo no está acompañando mucho, no sé si solo notan también el alquiler.
También se nota, efectivamente, también se nota.
Bueno, pues seguro que tendremos ocasión de hablar de ocupación para este verano, pero le agradezco, bueno, pues que nos haya dado su punto de vista al respecto de estos datos que acaba de dar el gobierno sobre los pisos turísticos ilegales en Galicia y particularmente en la provincia de Pontevedra, donde se concentrarían la mitad de esas viviendas turísticas ilegales según los datos del Ejecutivo Central, y nos quedamos con esto que nos dice, bueno, pues que los datos en principio no casan con la realidad que ustedes tienen en la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, y también, bueno, pues con esta recomendación para que las plataformas exijan esa documentación y ese número de registro en la Xunta de Galicia que acredita la legalidad de estos alojamientos. Dulcinea Guín, presidenta de Abiturga, gracias.
A ustedes, buenos días. Hasta luego, adiós.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este mayo a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral, as cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Doce y 47 minutos. Vamos con ese hallazgo científico al respecto de la enfermedad que está afectando a las gaviotas y que explique el descenso de ejemplares hasta niveles preocupantes. Hay entidades como la Sociedad Galega de Estudios Naturales que están solicitando ya que la gaviota patí amarilla se declare especie en riesgo de extinción. Les contábamos ya en el programa de este lunes, cuando se ha conocido este estudio, que un equipo internacional con participación del CSIC y del Instituto Español de Oceanografía de Vigo ha identificado el botulismo como la causa más probable del síndrome que provoca parálisis en estas gaviotas y en otras aves acuáticas y que acaba desembocando en muchas ocasiones en la muerte del animal. La investigadora Lucía Soliño es doctora en biología, está ya al otro lado del teléfono, es la primera autora de una de las publicaciones al respecto, investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo. Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En primer lugar, ¿qué botulismo?
Bueno, o botulismo básicamente unha enfermedad, bueno, unha intoxicación producida por unha toxina, a toxina botulínica, que é producida por unha bacteria. Esta bacteria normalmente se prolifera en auga estancada, por exemplo, que ten moita materia orgánica, que está eutrofizada. Bueno, está normalmente isto pasa ás larvas de mosca que suelen estar nestos estanques, estas o ser pues consumidas por aves normalmente acuáticas, pero tamén poden ser aves mariñas como as gaivotas, que tamén ás veces frecuentan este tipo de reservorios, pois produce esta intoxicación. Neste caso sería unha bacteria que produce o botulismo aviar.
Uh-huh. ¿Cómo se llevó a cabo este estudio?
Pues o estudio realmente foi pues impulsado, digamos, por la directora clínica do Centro de Recuperación de Investigacións de Animais Selvaxes, o RIAS, en Portugal, porque, bueno, facía anos que estaba vendo que ingresaban moitas gaivotas con unha parálise. Esta parálise, pues, eles teñen xa un pouco, eles son veterinarios, eu non. entón sí que coñecen os síntomas, e trataban as gaivotas, pero realmente a causa é compatible con diferentes tipos de intoxicación, enfermidades, entonces pois eles se puxeron en contacto con diferentes centros de investigación, sobre todo eso pues foi un pouco iniciativa de María Victoria Mena Casero que intentou investigar un pouco as causas de estas parálisis. Entonces pues por iso participamos xente de diferentes ámbitos, no noso caso o meu grupo, o grupo no que eu traballo, o grupo de microalgas nocivas e ecloxeados do plancton, entón nos vimos un pouco máis o tema das biotoxinas mariñas.
Uh-huh. Claro, os síntomas desa toxina, por lo que sabemos, é esa parálise, non sei se hai máis.
Realmente sí, bueno, isto eu non son veterinaria, como digo, pero básicamente os síntomas é unha parálise flácida que lle chaman ascendente, é dicir, que comeza a paralizarse o animal polas extremidades, ata, en casos máis graves, pues, ata a cabeza, ata queda totalmente paralizada. É dicir, que en uns casos menos graves simplemente non pode moverse ou voar, noutros está pues, como paralizada e tamén pode chegar a producir a morte, claro.
Uh-huh. Onde, digamos, adquire, onde se contaxia, ou, bueno, pues, uh-huh. onde entra en contacto, digamos, a gaivota ou os exemplares con esta toxina? Eso sábese.
Claro, de momento non está claro. Quero dicir que, claro, nos estudamos as gaivotas que chegaban a ese centro de recuperación que está en Ollao, entón, nos tamén somos cautos nese sentido, decimos que isto é o que se encontraron neses exemplares que nos e outros investigadores pues, analizaron para diferentes causas, porque se analizaron toxinas mariñas, se analizaron gripe aviar, se analizou o adenovirus, se tivo en conta pues, diferentes sintomatologías, o sea, diferentes causas que podían causar a mesma sintomatología. Entón, a causa máis probable deses gaviotas, como digo, que chegaban a ese centro en Portugal, pois era o botulismo. Todavía non sabemos moi ben de onde viña, porque ademais estes exemplares foron recollidos ao longo de varios anos. Entón, pode haber un foco cercano, pero creo que todavía non está claro cal.
Non sei se o estudio, digamos, vai a aproximarse xeográficamente ao territorio galego ou de algún xeito, bueno, se vai a ampliar.
Como creo que isto pues, son pistas, ¿no? Pistas para poder seguir investigando por aí. Ao principio, pues, xa te digo, esta rapaza, esta a directora clínica do centro, pues, barajaba diferentes hipótesis, por iso se analizaron en diferentes centros pues, diferentes cousas. Agora, uh-huh. pues, penso que podemos cerrar un poquinho máis o círculo, ¿no? Eu uh-huh. ir tirando máis por aí. Uh-huh.
Non sei se a gripe aviar influe, se atoparon exemplares tamén bueno, pues, con gripe, porque bueno, pues, hai voces nos últimos tempos que tamén están falando bueno, pues, desta enfermidade como causa do descenso das poboacións de gaivotas.
Sí, tamén se mandaron exemplares para analizar de gripe aviar, pero realmente, de feito, no estudo, unha das cousas que se facía era analizar mostras de exemplares que presentaban síntomas, exemplares mortos, evidentemente, uh-huh. Exemplares mortos porque non presentarán os síntomas. De feito, incluso hubiera algún positivo para gripe aviar, más gaivotas que non producían síntomas. Uh-huh. Non se encontraron naquelas que producían síntomas. O sea, quero decir que realmente non había unha relación directa con a gripe aviar nestas gaivotas, polo menos. Uh-huh. A gripe aviar, además, pues, bueno, normalmente, cando hai brotes, tamén hai diferentes cepas e tal, pero son mortalidades moi... Quero dicir que normalmente é bastante máis agresiva. Neste caso, as gaivotas, se non presentaban síntomas moi graves, podían chegar a recuperarse.
Polo tanto, falábamos antes da toxina, bueno, pois, de que aínda non está claro onde entran en contacto as aves con esta toxina que provoca o botulismo. Intúo que eso, bueno, pois, tampouco permite nestes momentos preveir bueno, pois, a enfermidade e tamén establecer un tratamento. Non sei se avanzou no estudio en algo disto.
Sí, en canto ao tratamento, hai iso, dependendo da gravidade, parece que os exemplares se poden recuperar se dá o tratamento aceitado, simplemente, básicamente, pues, hidratando, dando pues, tratamento de soporte, digamos, uh-huh. evitar que se mordan por deshidratación e por inanición. En canto ás causas, pois, habería que investigar onde están esos focos de... O sea, posiblemente se sean focos de zonas eutrofizadas, que digo, reservorios de auga doce, posiblemente, cercanos, pero non se pode... É complicado, ademais, porque tradicionalmente os brotes de botulismo se producían como con exemplares, con moitos exemplares, era máis fácil identificar onde estaba a causa. Neste caso, era o que observaba era pues, máis un goteo de animais, non tanto... un brote que afectaba a centros de animais, sino que iban entrando no centro de recuperación pues, pouco a pouco. Entón, parece que pode ser algo que está máis difuso no medio ambiente, non sabemos todavía.
Bueno, pues por lo tanto, un punto de partida moi interesante, non? E por lo menos poder poñerlle el nome a causa e a partir de aí, pois, bueno, pois nos está comentando que, bueno, pois abre tamén un camiño, non? Para concretar un poquinho máis no que ten que ver con estas causas e tamén, por lo tanto, chegar a causa para poder chegar a evitar ou a tratar de evitar que enfermen os exemplares. Dende logo que é moi interesante que bueno, pues que a ciencia vaya aportando claridade, non? A un asunto do que se ven alertando dende hai anos ata agora, sin que se soubera cal era a razón, agora pois xa se lle pode poñer un nome a sintomatoloxía das aves e a partir de agora, bueno, pois veremos. Supoño que vostedes están tamén interesados en seguir participando nestes estudos dentro do Instituto Español de Oceanografía.
Pues a verdade que teño que decir que este estudo realmente non contou prácticamente con financiación, foi casi, bueno, máis pola boa voluntad de interese de cada centro de investigación e de cada investigador en función dos recursos que había disponible en aquel momento. Tamén por iso no estudo onde se identificaron diferentes, onde se estudaron diferentes causas, pois a veces se ve que hai máis mostras para uns estudos que para outros, un pouco porque en función de bueno, do que se podía facer en cada caso. Entón, bueno, iso foi tamén un hándicap para non profundizar moito máis. Veremos se nun futuro pues, se poderá ou non.
É moi interesante isto que está dicindo, porque ao final, bueno, pois estamos escoitando estas mensaxes de alerta dende institucións e dende organismos que son públicos e oficiais ao respecto do descenso das comunidades destas aves. Bueno, se non hai interese público e non hai financiación, pois dende logo que non se vai a poder chegar ao final da cuestión. Así que lle agradezo tamén este apuntamento porque, bueno, pois isto é moi oportuno, dende logo que sí, sobre todo nun asunto como este, do que, bueno, se está alertando tamén, insisto, dende os propios organismos oficiais. Así que, bueno, pois debería, dende logo, haber interese para que se puidese investigar. Lucía Soliño, doctora en Bioloxía do Centro Oceanográfico de Vigo do Instituto Español de Oceanografía, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico.
basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más.